Señor lo bendiga. Bueno, vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y el versículo 1. Amén. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta hora. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Significa, si más pecado, mayor gracia. Significa que si más pecado, mayor gracia. ¿Por qué no continuar viviendo en el pecado? Si eso significa mayor pecado, porque esa es la pregunta que hace Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, si a mayor pecado, mayor gracia, ¿por qué no continuar entonces viviendo en el pecado? Si alguien deseara vivir de esta manera para obtener mayor gracia, de seguro que viviría una vida de inmoralidad. De seguro. Entonces, la pregunta que Pablo hace aquí abre en este versículo con una pregunta que se irá respondiendo a través de los 14 versículos que vamos a mirar. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la palabra perseverar significa quedarse. Quedarse ahí. Permanecer. Y en otras palabras, está hablando de alguien que continúa en una conducta pecaminosa. ¿Puede el cristiano continuar en práctica de su antiguo pecado para que la gracia abunde? ¿Puede?
No.
Pablo está preguntando. De aquí en adelante haremos estas seis razones. Y la primera razón es, la encontramos en el versículo 2. En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Quiere decir que un cristiano genuino, auténtico, propio, está muerto al pecado. La Biblia dice que está muerto, no que está viviendo. Eso es lo que dice la Biblia. Está muerto, no está muriendo. Tampoco está muriendo poco a poco. Está muerto. Así que como la muerte es el fin de la vida, la muerte al pecado es el fin de una vida esclavizada al pecado. En el mundo no existen sino dos medios. En el mundo no existe un medio vivo ni un medio muerto. No existe eso. O está muerto o está vivo.
Amén.
Es lo que Pablo está preguntando. El ámbito cristiano solo hay dos tipos de personas. Una, las que ya murieron al pecado, y la otra que todavía viven en el pecado. Entonces, como cristiano, usted y yo ya no vivimos en el pecado. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces Pablo dice, en ninguna manera. es un no contra aquellos que quieren convertir la gracia de Dios en un libertinaje. Todo lo que está diciendo el versículo 2. Versículo 3, segunda razón. Pero antes el argumento es, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y la idea es de un muerto. Si está muerto, ya no puede vivir en el mundo, en la manera, porque es imposible para un cristiano estar esclavizado al pecado. Y la segunda razón es esta. Versículo 3, el 4. Dice la Biblia, ¿o no sabéis que todos los que somos muertos, bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedades de vida. Aquí se utiliza un simbolismo. Ese simbolismo para probar que el cristiano está muerto al pecado. Muerte, sepultura y resurrección. El bautismo en Cristo es un bautismo en su muerte. Y somos sepultados para muerte por el bautismo. Y la intención de su muerte es resucitarnos a una vida nueva. Muerte al pecado es un radical cesar de hacer lo malo. Cuando uno muere al pecado, radicalmente cesa de hacer lo malo. Sepultado indica que así como los muertos no se levantan a la semana siguiente, ¿usted ha visto un muerto levantarse a la siguiente semana de ser sepultado? Porque prácticamente esa persona está enterrado, entonces no puede levantarse. Él está enterrado para nunca más volver a esta vida, para nunca más regresar a esta vida. Y finalmente resucitar simboliza una vida poderosa. Eso es lo que Cristo nos da. Cuando resucitamos de ese pecado que nos tenía esclavizado, entonces usted y yo resucitamos a una vida poderosa. Y la tercera razón, hermanos, aquí vemos en el versículo 5 y 6. Porque si fuimos plantados justamente en él, en la semejanza de su muerte, también lo seremos justamente en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bien. El llamado viejo hombre ya fue crucificado. Entonces, en Justo, en Jorge Ricardo Arnulfo, en cualquiera, ese viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. Ya fue crucificado. Ese hombre fue destruido, el cuerpo del pecado fue destruido. Y ese viejo hombre, como si al presente fuera parte de la vida del cristiano, sino que el viejo hombre es un término del tiempo pasado. El viejo hombre es lo pasado. Lo que éramos antes de convertirnos a Cristo. El viejo hombre es la antigua persona cuya voluntad está rendida a los deseos de la carne. El viejo hombre. Vaya usted a Gálatas capítulo número 5, un momento ahí. Gálatas capítulo número 5, Versículo 24.
Amén.
Gálatas 5, verso 24, dice esto: y los que son de Cristo ya crucificaron la carne con sus afectos y concupiscencia. Y esta es una prueba de que un verdadero convertido no puede perseverar en el pecado. En la regeneración resultó otro en su lugar, que ya no sirve más al pecado, sino a la voluntad de Dios. Dice Gálatas: y los que son de Cristo ya crucificaron la carne con sus afectos y concupiscencia, deseos. Ya la carne, para esos deseos pecaminosos, ya fue muerta en la cruz del Calvario con Jesucristo.
Sí, amén.
Versículo 7, hermano. Esta es la cuarta razón. En Romanos capítulo número 6. Porque el que está muerto, justificado, es del pecado. Es que el cristiano ya fue justificado. Justificado es una justificación del pecado, no una justificación al pecado. Entiendan eso. Justificado al pecado, del pecado, no una justificación al pecado. No es que usted tiene que ir y emborracharse, ¿cierto?, y vivir una vida disoluta, y eso tiene que ser justo para que haya más gracia para usted. No. ¿Están entendiendo eso?
Sí, amén.
Por la fe ha sido justificado el cristiano, pero cuando fue justificado también murió al pecado. Y el argumento es que aquellos que han muerto al pecado son los que realmente han sido justificados de él. Los que murieron a esas pasiones pecaminosas. Está leyendo el versículo número 7 en Romano. Porque el que ha muerto al pecado es muerto al pecado, justificado es de él. No que tengo que pecar para que haya más gracia. ¿Entendieron? Porque si yo sigo en mi antiguo pecado, entonces ¿por qué no continúo viviendo ahí? En mi vida pecaminosa. Cuando Cristo me rescató, Él automáticamente me justificó. ¿Para qué? Para que ya yo no anduviera más en el pecado. No hay otra forma como yo puedo caminar en justicia, sino por medio de la justificación de Jesucristo en mi vida. No hay otra forma, porque en mi naturaleza carnal no lo podría. ¿Entendieron? No lo podría. Con esto pone un seguro contra la perversión de la doctrina de justificación, que pretenden hacer de esta una licencia para continuar en la maldad. Entonces, el argumento es muy claro. La persona que ha sido justificada por fe en Cristo, seguro que ya murió al pecado. Ahí le pone un seguro, la justificación. ¿Entendieron? La justificación produce frutos, hermano. Y por los frutos se conoce en qué persona obra la justificación. Si no hemos sido justificados, nuestros frutos son malos. Porque esto es lo que produce la justificación, frutos. Y dice que frutos de justicia. La quinta razón es que ya no reine sobre nosotros, sobre el creyente, el pecado. Verso 8 al 13. Vamos a acabar, hermanos. 8, 13 al 13. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Cierto que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto Él murió al pecado, murió una vez más. En cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, juzgad, que vosotros de cierto estáis muertos al pecado, mas que vivís para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en su concupiscencia. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Antes presentad a Dios como viviendo de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces aquí vemos que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez más. En cuanto vive, para Dios vive. Si usted y yo morimos con Cristo, verso 10, porque cuanto murió al pecado, murió una vez, en cuanto, dice, más en cuanto al más en cuanto al vivir, para Dios vive. Más en cuanto al vivir, para Dios vive. O sea que morir al pecado, murió una vez. Ya no hay que continuar siguiendo viviendo en esa parte. Continuar. Entonces yo voy a la cantina, como antes me gustaba ir a la cantina, me tomaba la cerveza y volvía otra vez, por decir algo, vuelvo a la iglesia. Y como la gracia de Dios es algo tan especial para perdonar al pecador, entonces Dios me perdona. Quiere decir que yo era un jugador de juego de azar. Cuando el Señor me rescató de ese lugar, nunca más volví a esos lugares. Entonces yo quiero vivir una vida para Dios.
Sí, amén.
Sí. Y el cristiano tiene que vivir una vida para Dios. Sí. Ya murió a esos tiempos pecaminosos. En resumen, si Cristo murió una vez por todos al pecado, la vida que surgió de la muerte es para vivir para Dios. Dice el verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en su concupiscencia. Y aquí vemos, vamos a mostrar una sencilla comparación. Si un general ha sido destituido de su cargo por falta a las normas de la milicia, no puede dar órdenes a los soldados, ni las órdenes de ese militar destituido pueden ser obedecidas.
Sí.
Esta es una comparación simplemente. Entonces, si usted murió al pecado, ¿cierto? Usted no puede obedecerle al pecado. Usted tiene un general, y ese general es Dios.
Sí, amén.
Esta es una comparación simplemente. Hay que obedecer al general, no hay que obedecer al general sustituido. De manera que obra mal el soldado que siga prestando obediencia y servicio al general sustituido. Entonces, aquí la comparación es que si yo morí al pecado, yo no tengo por qué seguirle obedeciendo al pecado. El general antiguo que era en mi vida me decía, haga esto, y ahí iba con la cabeza agachada a hacer lo que me decía. Ahora tengo que obedecerle es a Dios. El pecado desearía que los miembros de nuestro cuerpo fueran como arma puesta a su disposición, arma destinada a hacer a prevalecer la injusticia en el hombre. Entonces, eso es lo que quiere el pecado, que estos miembros sean arma para que le obedezca a él. Entonces, con la mano yo peco, con mis pies camino al pecado, con mis ojos, y todo eso es lo que quiere el pecado. Entonces, por eso dice ahí en el verso 12, dice muy claro, no reine pues en vuestro cuerpo mortal para que no le obedezcáis en su concupiscencia. Los cristianos como seres vivos deben entregarse a Dios y poner a su servicio los miembros. Ponga sus miembros al servicio del Señor. Amén. Es la única razón, hermano. Amén. La última razón la encontramos en el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. La razón por la cual el pecado ya no tiene dominio en un cristiano es porque fuimos salvos, no bajo la ley, sino bajo la gracia. Solo servía la ley, solo servía de un tutor. La ley servía de tutor, de un ayo, para llevarnos a Cristo. Eso era la ley. Él fue, la ley era el tutor, era el ayo, para que nosotros llegáramos a los pies de Cristo. Pero la ley era ineficaz. No tenía poder para vencer al pecado. Simplemente nos acercó, nos llevó cerquita para que nosotros aceptáramos a Cristo. Pero no tenía el poder para liberarnos del pecado, la ley. Mira lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo número 3. Gálatas 3, versículo 24, dice, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Eso fue la ley. Pero al venir Cristo a morir en la cruz, imparte el Espíritu Santo a los que le siguen. Eso dice Romanos capítulo número 8. Romanos 8 dice esto, versículo 3, porque los que eran imposibles para la ley en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado y por pecado condenó al pecado en la carne. Entonces vivir bajo la ley, hermano, es vivir en un régimen de oposición. Cuando usted vive bajo la ley, vive en un régimen de oposición. Entonces la ley, ¿qué hace? Manda. Haga esto. Pero no te da fuerza. La ley le dice, haga esto, pero no le da la fuerza para que lo haga.
Sí, señor.
Entonces manda sin ayudar, amenaza sin dar fuerza. Entonces lo manda a usted, pero no le da la ayuda que usted y yo necesitamos. Entonces, vivimos bajo la ley, vivimos, los que viven bajo la ley viven sin fuerza, viven debilitados. Estar bajo la gracia es vivir en una atmósfera de confianza, con la dirección y el apoyo del Espíritu Santo de Dios. De manera que nadie puede excusarse, usted no me puede excusar, nadie se puede excusar. Nadie se puede excusar de debilidades ante las tentaciones. Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué nadie se puede justificar? Porque a su servicio está el poder del Espíritu. Entonces la tentación está ahí, inmediatamente a la mínima el cristiano cae. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo está ahí, ¿por qué? Se la pregunta. Entonces nadie se puede excusar ante Dios, porque usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios. Ese poder está al servicio. Eso nos da un poder para liberarnos de la tentación. Amén, hermanos. Este ha sido el mensaje. Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a orar.